dijo que no se puede aprender por la radio. Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando.
Seguimos jugando, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, chicos y chicas de Radio Escuela, sexto y séptimo grado, presente. Acá estamos, ¿eh? Ah, me encanta que tengan el guardapolvo puesto. Sí, ya el séptimo es cuando te firman todo el guardapolvo, ¿no?
Sí.
Con tus amigos, o sea, ya se está terminando todo, pones ahí un
lo
recuerdo.
Dejas tu huella.
¡Claro que sí! Sí, claro, profe, Julia, estamos hablando de las pistas, huellas, marcas, ¿a dónde nos llevan? Bueno, a un montón de lugares. Y hablando, antes de arrancar, antes de comenzar, vamos a recordar algo que es muy, pero muy importante.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Por supuesto que sí, ahora sí estamos listas, listos para empezar con la consigna del día.
La consigna del día es cómo conocemos la historia a partir de huellas y marcas.
Qué interesante, ¿no?
Sí, y para arrancar, como siempre, nos gusta mucho escucharlas y escucharlos, así que le preguntamos a algunas chicas, ¿qué son las huellas?
Hay un montón de tipos de huellas. Yo me voy a centrar en las huellas digitales que sirven, por ejemplo, para prender el celular, pueden estar en casos de homicidio, etc.
Las huellas pueden ser algunas que dejen algunas personas en el barro o en la nieve y todo tipo de superficies que se hundan.
Las huellas son lo que dejamos cuando pasamos por algún lugar.
Ya sé. Lo que yo encuentro en la bañera son las huellas de mi gato.
No.
Sí, que anda por ahí y después deja sus huellitas porque le gusta mucho darse un baño. Entonces va, se mete por la bañera. Tiki.
Tiene ahí como esa alma de criminal para yo.
No sé, mirá. Pero ahora me estoy dando cuenta que encuentro sus huellas.
Muy bien
llamadas
muy
huellas.
Muy atenta.
Claro.
Bueno, ahora necesito que estés más atenta, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Muy atenta. Las chicas y los chicos en casa también. Y si tienen algo para anotar,
sí, claro.
Capaz les puede servir.
Esta semana, sí.
Porque tengo un acertijo.
Ah.
Para vos y para las chicas y los chicos.
Finalmente llegó el momento del acertijo.
Así que atendí.
A ver.
Es así. La policía está vigilando de cerca una guarida de una banda de ladrones. Los cuales hicieron un tipo de contraseña para poder entrar. ¿Sí? Estamos en la guarida y hay una manera de entrar.
Ah.
Bueno, y los policías están observando cómo cada uno de ellos llega a la puerta y llama. Desde el interior se dice 8. Y la persona que está afuera contesta 4.
Ajá.
Y ahí la puerta se abre.
Wow.
Llega otro.
Sí, hasta ahí parece como bastante fácil, ¿no?
8,
4.
De dentro quedan 8, afuera 4.
Sí.
Bueno, llega otro y le preguntan por el número 14.
Ah.
A lo que contesta 7.
¿Pero cómo?
Y también pasa.
Ah.
Bueno, ya después de haber observado, uno de los agentes dice, bueno, se va a infiltrar y va a intentar entrar.
Pruebo.
Se acerca a la puerta.
Sí.
Desde el interior le preguntan por el número 6.
Ah.
Y él responde 3.
Sí.
Sin embargo,
¿qué?
Debe retirarse ya que no solo no abre la puerta, sino que empiezan a recibir disparos del interior.
Pero no. Era la mitad del número lo que había que decir.
No era la mitad del número. ¿Cuál es el truco para adivinar la contraseña y qué error cometió la policía?
No te puedo creer.
Te quedás pensando,
¿verdad? Sí, claro.
Y las chicas y los chicos también al final les vamos a decir.
Pero si me había... Sí, o sea, venía las dos primeras. ¿Anotaron los números, chicos y chicas? Sí. 8, 4, 14, 7, 6. ¿Qué le va a contestar?
Ah.
3, obviamente.
Bueno, se ve que no.
Ay,
se ve que no. Hay que pensar un poco más, pero...
Bueno, mientras pensamos cómo se resuelve este acertijo, nos vamos a la clase de plástica.
Hola, chicos, chicas, Juli, Vero. ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien?
¡Bien!
Bueno, qué misteriosa que es nuestra clase de hoy. ¿Cuántas pistas y enigmas vamos a descifrar? Hoy les propongo una actividad doble. Por un lado, crear un juego de enigmas y pistas. Y por otro lado, jugar con ese juego que cada uno y cada una va a diseñar en su casa. Para hacer este juego, vamos a necesitar cartulina, papel o cartón. Tenemos que tener más o menos 10 rectángulos, ¿sí?, del tamaño de las cartas de una baraja española. Después vamos a pasar a dibujar en cada una de las cartas 10 personajes diferentes. Estos personajes tienen que tener, por ejemplo, diferentes oficios, diferentes vestuarios, diferentes herramientas. Pueden ser, supongamos, un detective o una detective, un cocinero o cocinera, un jardinero o jardinera, un pintor o pintora, carpintero o carpintera, los oficios que se les ocurran, ¿sí? Una vez que tengamos dibujados y caracterizados y caracterizadas estos 10 personajes, los vamos a decorar, a pintar, y para eso podemos usar el material que queramos: lápiz, témpera, acuarela, crayones, los que tengamos en casa. Es muy, muy importante que estén atentos y atentas a los colores, al vestuario y a las herramientas, como les dije antes, porque esto es lo que va a caracterizar a cada uno de nuestros personajes. Por ejemplo, si elegimos hacer a un carpintero, va a ser muy positivo si le ponemos un pedazo de madera en una mano y un serrucho en la otra. Si es un pintor o pintora, que tenga pinceles y una paleta con colores. O si es un bombero o bombera, que tenga su traje típico. ¿Se entiende? Esto es lo más importante, porque es lo que nos va a ayudar después a descifrar el enigma de qué personaje son. Bueno, cuando estén todas dibujadas, pintadas nuestras cartas y estén bien secas, las vamos a poder usar. Para jugar, vamos a invitar a alguien. Alguien que esté con nosotros en casa, un familiar, un amigo, amiga, vecino, ¿sí? Vamos a mezclar las cartas y les vamos a dar 5 cartas a la otra persona y 5 cartas para nosotros. Vamos a empezar a hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿tienes sombrero? Y la otra persona nos va a responder sí o no. Y después vamos a empezar a hacer cada vez más preguntas. A medida de que nos van dando pistas sobre qué herramientas tiene, de qué color es su ropa, etc., vamos a poder descubrir y descifrar el enigma, el acertijo, y saber de qué personaje estamos hablando. El que descubra más personajes es el que gana. Bueno, espero que se diviertan muchísimo creando este juego ilustrado y, sobre todo, jugando. ¡Hasta la próxima!
¡Qué buena clase de plástica! Me encanta porque nos enseñó a armar un juego.
Está buenísimo.
Está buenísimo. La verdad que sí, es una súper actividad. Bueno, quiero saber entonces ya el resultado del acertijo.
No,
porque
no,
me quedé
pensando.
Paciencia,
tica al final, ¿verdad?
¿En serio?
Al
¿me decís que no? Sí, sí, ¿vamos sí, a estar final. Aguantando a saber el resultado hasta el final?
Hay que pensar.
No
sí.
puedo creerlo. Bueno, chicas, chicos, hay que esperar un poco. Vamos a retomar entonces lo que nos contabas al principio, que el planteo de hoy, la consigna, es cómo se hace la historia, ¿no? Cómo armamos la historia a través de las huellas y de las marcas que vamos encontrando.
Bien. Bueno, y en algunos programas estuvimos trabajando, ¿no? Y hablamos con algunos historiadores, historiadoras, que nos decían de qué manera trabajaban. Uh-huh. Resaltaba mucho lo importante de esto de tener curiosidad, ¿no? Y después, bueno, ¿dónde iban a buscar datos? ¿Dónde iban a buscar información?
Exacto.
Hablaron mucho de esto, bueno, en la biblioteca se busca mucho, ¿no? No solo en libros, sino también en los documentos que puedan encontrarse, documentos históricos. Uh-huh. Y después, hablando, depende qué momento histórico estemos estudiando, vamos a poder hablar con testigos. Digo, si es un pasado reciente, vamos a poder hablar, ¿no? Buscar testimonios. Después, no sé, todo lo que tiene que ver con documentos audiovisuales, con fotos.
Vos sabés que pensaba justo eso, ¿no? Qué fácil va a ser reconstruir este momento de la historia que estamos viviendo ahora con tanto registro audiovisual que hay, ¿no? Uno saca tantas fotos ahora o graba un mensaje o tiene la chance, ¿no?, de mucho más a mano. Antes por ahí era más difícil grabar algo,
sí,
o sacar una foto. Tenías que tener una cámara, después ir a revelarlo. Eran otros procesos, ¿no?
Sí. Bueno, digo, hay un montón de cosas que las vamos reconstruyendo a partir de otra forma, ¿no? Digo, que no, cuando no tenemos fotos tenemos que buscar tal vez alguna pintura, uh-huh, o tenemos que buscar algún registro escrito. Bueno, la
claro.
forma está, digo, buscando esas pistas y esas huellas del pasado para poder reconstruir nuestra historia.
Está bueno.
Y sabes que en una escuela, en Santa Fe, en un pueblo que se llama Melincué, chicos y chicas de quinto año de la secundaria, en el año 2003... Se pusieron a investigar con una profesora que de la materia Formación Ética y Ciudadana, que estaba trabajando particularmente con derechos humanos, se pusieron a trabajar con algo que había pasado en su pueblo. Tratar de entender qué había sucedido con dos cuerpos que habían sido hallados en el 77, atenti a esta fecha, claro. 1977, dos cuerpos que habían sido registrados como NN. O sea, que no les habían puesto nombre.
Claro,
o sea, no sabían su identidad.
Exacto.
¿Sí? Entonces, bueno, lo que pensaban estos chicos y estas chicas era que creían que eran víctimas del terrorismo de Estado. Uh-huh. Bueno, se pusieron a investigar, buscaron información, hablaron con gente del lugar. Y a partir de todo eso que hicieron, lo registraron. Y lo presentaron en la Dependencia de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. O sea, que hicieron toda la investigación, claro. Que la llevaron a presentar, digo, como muy importante. Imagínate la escuela, ¿no? Está buenísimo, digo, una manera de estudiar y de meternos en todo lo que tiene que ver con investigación y con historia de una manera muy activa. Uh-huh. Bueno, y en 2008, esta Dependencia de Derechos Humanos de Santa Fe toma, digo, conocimiento de este trabajo y, bueno, y se pone a ver qué pasa con esos cuerpos, esos NN que habían sido encontrados en el 77. Uh-huh. Bueno, exhuman y se dan cuenta que eran... dos desaparecidos que están siendo que un francés y una paraguaya.
Mira.
O sea, los familiares pudieron saber qué ha sucedido con sus seres queridos y reconstruir también, ¿no?, una parte de esa historia, ¿no?
Sí. La verdad que es algo muy duro, por supuesto, encontrar los restos, pero también es muy necesario para poder darle un cierre a la historia, ¿no? Y saber, decir, bueno, están acá, son ellos.
Saber la verdad, ¿no? Y como un poco esta idea también de que se empieza a tener más justicia cuando sabemos la verdad de lo que pasó.
Totalmente. No quiero dejar pasar lo que decías. Esto comenzó en el año 2003. ¿Y cuándo lo pudieron presentar? En el 2008.
En 2008 la Dependencia de Derechos Humanos toma conocimiento de esto.
Claro. ¿Sí? Bueno, todo ese tiempo, la verdad que no hay que rendirse también, ¿no? Como estos trabajos y estos procesos llevan un tiempo, pero bueno, hay que sostenerlos también porque es algo que es muy importante.
Y te dije dos cosas que para que... viste que dije, presta atención a esta fecha, en 1977. Uh-huh. Y te dije terrorismo de Estado.
Sí.
Cuando pensamos en terrorismo de Estado, nos vamos al 76, al 24 de marzo, nuestro país. Uh-huh. Comenzaba la última dictadura cívico-militar.
Mira, y este es un registro muy importante, el auditivo, ¿no?
Sí. Bueno, las Fuerzas Armadas protagonizaban entonces el comienzo de esta última dictadura, tomando el poder por la fuerza. Uh-huh. Y generando un montón de cambios y terrorismo de Estado. Cuando hablamos de terrorismo de Estado es la persecución física, política, de todas formas, y la violencia ejercida desde el Estado. Uh-huh. ¿Sí? No había justicia, no había constitución, nada que ampare, que protegiera los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
Exactamente.
Había censura en lo que tenía que ver con... La cultura, la participación política, la participación sindical, las reuniones, digo, todo estaba muy controlado, prohibido. Uh-huh. Y tenía que ver con la idea de cambiar la forma de organizar el país y la forma económica, ¿no? Imponer un sistema neoliberal que lo que generó es muchísima pobreza, muchísima desigualdad. Y que por suerte en 1983, gracias a la organización de muchos y muchas, se terminó y comenzó la democracia, que es algo que tenemos que defender, que tenemos que conocer. Estamos hablando de pistas y boyas, tenemos que conocer lo que pasó en nuestra historia, en este pasado reciente, porque tal vez nos parece lejano, pero es reciente, si pensamos en la historia de la humanidad completa. Entonces está bueno saber qué pasó. Si le preguntan a sus padres, tal vez a sus abuelos, sus abuelas, sus madres... como depende de la edad que tengan, si saben qué pasó en la última dictadura, si ellos lo vivieron, la vieron, y que cómo lo vivieron, cómo lo transitaron.
Sí, porque
también para esas pistas de nuestra propia familia.
Claro, ¿no? Porque en cada lugar también se vivía de forma diferente, ¿no? Teniendo en cuenta que los medios de comunicación o los medios de información no eran como ahora. Viste que ahora en muchos lugares, en muchas casas hay computadoras, ¿no?
Claro.
Antes no existía eso, te enterabas nada más que por los diarios y por la tele, y no en todos los hogares había un aparato de televisión.
No, y lo que se podía contar
la radio, claro.
Lo que se podía contar en la tele, la radio o los diarios. Uh-huh. Lo que decíamos antes, había censura, ya no había libertad de expresión, no se podía contar todo. Entonces, muchas veces, digo, la forma de poder comunicarse de forma clandestina, uh-huh. o como buscaban, se rebuscaban para poder dejar esas pistas, esas huellas, para que otros se enteren lo que estaba pasando.
Claro, y todavía estamos en proceso de reconstrucción de todo este tiempo, de lo que tiene que ver con nuestra identidad. Por eso ahora vamos a charlar con alguien que nos va a contar. Ella es docente de formación, docente de instituciones públicas, militante política, autora de Prender Fuego. Se llama Paula Rofo y ya está en comunicación con nosotros.
Viajamos, preguntamos, escuchamos y anotamos. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista.
Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Escuela.
Hola.
¿Qué tal? Acá te saludamos. Julia, Vero.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Bueno, estábamos...
Me agarra un poquito de ansiedad.
Bueno, no, tranquila. Mira, te llamamos para charlar un rato. Estábamos esta semana tocando el tema de a dónde nos llevan las pistas y las huellas y las marcas. Y bueno, hoy hablando específicamente un poco de cómo se rearma la historia. ¿Por qué te parece a vos que son importantes las pistas en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas en la dictadura militar y posteriormente? Queríamos charlar con vos sobre eso.
Bueno, me parece que lo puedo responder desde mi lugar de hija de desaparecida. Uh-huh. Y es necesario para reconstruir la historia personal. Uh-huh. Y ¿qué pasó en nuestras vidas después de tantos años de silenciamiento? Ustedes saben que quienes sufrimos el tiempo de la dictadura militar y quienes lo sufrimos con algún familiar, en mi caso mi madre desapareció, pasamos muchísimos años de silencio y de toda una sociedad entera silenciada. Entonces, pasado el tiempo, cuando yo empecé a crecer, necesité reconstruir un poco la historia y ahí inicié un proceso de investigación. Y la manera es buscando huellas distintas, digamos. Uh-huh. Por un lado, personas con las que podía hablar y preguntarles, y por otro lado, leer, ver documentales, leer libros, y ver cine, ver películas, y encontrarme con gente que vivió en ese tiempo y hacerle preguntas.
Está buenísimo, es como una forma
no sé
ahí
si
de...
responde.
Sí, está buenísimo. Digo, cómo vamos encontrando pistas y huellas en estos distintos tipos de formatos que estabas mencionando, está re bueno. Y digo, ahí es importante también, a partir de esto, todo eso que se va encontrando en esa investigación, de alguna manera estamos haciendo memoria, ¿no?
Claro, claro. Porque, a ver, es como recuperar una memoria que durante un tiempo fue como silenciada, o un pasado que fue silenciado. Entonces necesitas recuperar la memoria, porque ya vuelvo a decir, es como, porque esto, digo, es en la historia personal es un poco igual a la historia de las sociedades. Reconstruir la historia personal es reconstruir quién sos, de dónde venís y quién sos hoy, quién es esta, en mi caso Paula, quién es esta Paula de hoy. Y al mismo tiempo poder contarle a las nuevas generaciones. En mi caso, yo soy mamá, tengo un hijo y una hija, ahora ya son jóvenes, pero desde chicos necesité contarles, todos los papás, mamás, les contamos a nuestros hijos quiénes somos. Uh-huh. Todos contamos escenas de nuestra infancia.
Sí.
Y después, cuando van creciendo, también les mostramos a ellos, por ejemplo, qué sé yo, la carpeta del jardín de infantes les mostramos. Eso es una huella de quién fuiste vos niño. Cuando tu pibe, piba, tiene 15, ponele, claro, 14, 15, 16, le decís, mira, esto hacías vos en el jardín. Y eso tiene que ver con reconstruir quiénes somos. Nos construye en el presente esa memoria de nuestro pasado, y con la historia pasa lo mismo.
Bueno, ibas diciendo esto, ¿no? Como contando a nuestras hijas, a nuestros hijos, en nuestra familia, vamos reconstruyendo nuestra historia y conociendo nuestra identidad y formando la memoria, esta memoria colectiva, ¿no? Y en relación con eso, estábamos queriendo conocer también esto de la experiencia de las baldosas. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, las baldosas por la memoria?
Sí, Sí, cómo no. La experiencia de las baldosas es una experiencia maravillosa. En principio porque las baldosas son un producto artístico y es hacer arte colectivo, justamente, con un momento de la historia y con una con algo de la historia feo, algo, un hecho del pasado triste que genera angustia, lo convertís en arte y se convierte en un acto, si se quiere, liberador. Uh-huh. Las baldosas tienen dos procesos, un momento de confección y otro momento de colocación. Y el momento de confección es un momento colectivo, público. Vos lo haces en la calle o en un, no sé, en un, este, a, las plaza, baldosas de las, claro, de las escuelas se hacen en los patios de las escuelas o en la vereda de la escuela y se invita a todo el mundo a construir esa baldosa. Uh-huh. En mi caso, bueno, lo hicimos en la casona de Humahuaca, en la vereda, y había, este, además de los familiares míos, mi prima, mis qué sé yo, mi hermana, construimos esa baldosa que viene a ser un homenaje a los desaparecidos. Y después la colocación de la baldosa también es muy significativa, se coloca en la calle y en el espacio público. Uh-huh. Y esa es una huella que nos interpela, vamos caminando, claro, y nos encontramos con una baldosa donde hay nombres. Uh-huh. Y entonces es una manera, por supuesto, de hacer memoria y de no olvidar y de no desaparecer de vuelta. Cuando yo leí el libro, justo diciendo leí libros, y me llega a mis manos el libro de baldosas, ahí me conmovió muchísimo y me puse en contacto con las personas que hacían eso, que es un colectivo, uh-huh, de Barrios por la Memoria. Y entonces yo leí y también conversé con esa gente que decía, los desaparecidos, si no los nombramos, los desaparecemos dos, claro, veces. Claro. Y a eso me impresionó porque, claro, yo particularmente tengo una historia muy particular. Durante, uh-huh, muchos años de mi adolescencia estaba en dictadura, estaba en la escuela secundaria y la verdad es que yo no hablaba. A mí me daba, uh-huh, miedo, me daba vergüenza, me daba bronca, me daba muchas cosas y no me gustaba hablar de mi mamá. Claro. Y yo un poco negaba la historia. Yo, uh-huh, no decía que era hija desaparecida y no decía qué le había pasado a mi mamá. Y entonces después necesité reivindicar esto haciendo un homenaje, y en algún punto no te devuelve, por supuesto, a tu ser querido, pero te hace bien saber que vos lo recordás y que estás haciendo que la sociedad entera recuerde a ese ser querido,
claro,
que vivimos en ese momento tan triste.
Paula, la verdad que nos resulta muy conmovedor todo lo que nos contás y muy importante sobre todo. La verdad que para entendernos y para entender también estos procesos que tienen que ver con toda nuestra identidad. Así que te agradecemos muchísimo,
sí, muchas gracias,
este testimonio, este tiempo tan valioso en Radio Escuela. Gracias.
Bueno, no, de nada.
Un beso grande. Era Paula
Rofo. Beso. Gracias por llamarme.
Gracias.
Paula Rofo, que pasaba por nuestra radio escuela. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a todos los que participaron hoy.
Sí. ¿Y estabas ansiosa? Te digo. ¿Cómo,
sí,
tenían que pasar?
Sí.
Bueno, el problema es que los policías, cierto, como vos, pensaron que la relación era numérica.
Sí.
Era una relación numérica.
¿Cómo no? Si primero le dijo, para 8-4, 14-7.
Sí, pero tenía 6. Que ver con la cantidad de letras del número. Entonces le dice, bueno, primero le dice,
¿cómo?
14.
Sí.
14 tiene 7 letras.
Ah.
Después le dice 8.
Ah, bueno.
8, claro, tiene 4 letras. Entonces, si yo te digo 6, ¿con qué número vas a pasar?
Para.
Dale, ven.
4.
Bien, pasás, ahora sí.
Pero obvio.
Lo conté con los dedos, chicos.
Sí. Es real, él lo contó con los dedos.
Claro, qué buen acertijo.
¿Viste?
Nunca se me hubiera ocurrido. No. Wow, bueno.
Ahora sí, nos vamos.
Ahora sí, qué emoción. Gracias a todos y a todos los que participaron hoy.
A Micaela, del, sí, Colegio Centenario, y a Jessica, del Colegio San Cayetano Rico,
nos
y a Damaris.
¿Nos vamos escuchando un temazo de Soda Stereo o Signos?
See you.